Felicidades anticipadas, ¿vale?
Muchas gracias.
Que tengas
muchas
un bonito
gracias.
Día.
Y para Ida, que cumplimos las dos el mismo día.
Buen fin de semana a todos, pásenlo bien.
Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El Parlamento catalán cierra hoy la ronda de contactos con todas las fuerzas políticas con vistas al debate de investidura del próximo presidente de la Generalitat que se va a celebrar el lunes. Todo apunta a que coincidirá con la votación de la propuesta independentista de Juntos por el Sí y de la CUP, que esta mañana han presentado además un anexo. Estamos en el Parlamento catalán, Yolanda Canales.
Este anexo deja claro que se van a blindar los derechos fundamentales de los ciudadanos ante impugnaciones del Tribunal Constitucional a leyes catalanas, derechos como la pobreza energética, la educación, se haría caso omiso a la LOMCE, o la garantía de las libertades públicas. En este caso, quedaría en entredicho la ley de seguridad ciudadana. Antonio Baños es el líder de la CUP en el Parlament.
Habla de las cosas sustantivas de la vida cotidiana, de los derechos que este Estado se dedica a conculcar y a no proteger, y por lo tanto, como nosotros siempre hemos dicho, la independencia va de esto. La independencia es de defender y ampliar derechos de toda la ciudadanía.
Baños dice que esto no tiene nada que ver con la investidura, además, pero la CUP pedía más contenido social que se visualiza en este texto.
A esa propuesta independentista se acaba de referir el presidente de Ciudadanos. Albert Rivera hace un llamamiento a los catalanistas a alzar la voz contra la resolución. No podemos escuchar esas palabras de Albert Rivera. Por otra parte, los sindicatos piden a Pedro Sánchez un cambio profundo y sin medidas cosméticas de la reforma laboral. Reclamación de Toso y Méndez al líder del PSOE, con el que se han reunido esta mañana, Alberto Escalante.
Ambos quieren esperar a conocer la redacción definitiva del programa socialista, pero advierten a Pedro Sánchez, hay que derogar la reforma y reponer de inmediato los derechos de los trabajadores.
No son cuatro cosas, hay que hacer un cambio en profundidad y total.
No caben medidas cosméticas, hay que derogar la reforma laboral y sustituirla por un renovado estatuto de los trabajadores.
Pedro Sánchez insiste en que la derogarán primero por decreto ley y luego con diálogo social. El líder del PSOE dice que está encantado de que les exijan concreción.
Además, el Papa ha nombrado nuevo arzobispo de Barcelona. ¿De quién se trata, Faustino Catalina?
Es Juan José Omella, obispo de Calahorra, la Calzada Logroño, desde 2004 el elegido para suceder al cardenal Luis Martínez Sistac. Monseñor Omella, recordamos, nació hace 69 años en Cretas, en Teruel, párroco de varios pueblos, durante un año misionero en Zaire. En 1996 fue nombrado obispo auxiliar de Zaragoza y tres años más tarde titular de Barbastro Monzón. Desde 2004 es el obispo de Calahorra, la Calzada Logroño. Hace hoy un año el Papa le nombró miembro de la Congregación para los Obispos. Además, es presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, cargo que ya ocupó de 2002 a 2008. Desde hoy, Juan José Omella es el nuevo arzobispo de Barcelona.
El gobierno desaconseja viajar a gran parte de Egipto, salvo por razones de necesidad. Exteriores ha actualizado sus recomendaciones a raíz de ese avión ruso que se estrelló el sábado en el Sinaí y que podría haber llevado una bomba en su interior. Adrián Gil.
Recomienda no viajar a Egipto, salvo por razones de necesidad, ante las informaciones sobre el avión ruso que se estrelló el pasado sábado en el Sinaí. Incluye esta vez la ciudad de Sharm el Sheikh y se mantiene la excepción de ciudades como Luxor, Asuán y la costa africana del Mar Rojo, aunque recomienda extremar la precaución. Exteriores considera de extrema peligrosidad viajar por el norte del Sinaí y el acceder a la franja de Gaza a través de la ciudad palestina de Rafah.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En solo unos minutos, Vicente del Bosque va a dar a conocer la lista para los dos próximos partidos de la Selección Española de Fútbol, Alcalá.
Va a ser a las 12:30 en la sede de la Federación Española. Lista de Vicente del Bosque para los dos próximos encuentros. Son amistosos de la selección próxima semana ante Inglaterra y ante Bélgica. La gran incógnita es saber si Vicente del Bosque va a contar con el delantero del Chelsea, con Diego Costa, que estuvo ausente por sanción en la última convocatoria de España. Una imagen del día la encontramos en el circuito de Cheste. Marc Márquez marca el mejor tiempo en los primeros entrenamientos en la categoría de MotoGP. Enviada especial en Valencia, Borja González.
Y por fin hoy solo se ha hablado de motos en Cheste. Marc Márquez ha logrado el mejor tiempo en este primer entrenamiento libre, justo por delante de Jorge Lorenzo, que está jugando el título, recordemos, frente a Valentino Rossi. Rossi ha terminado quinto, a algo más de dos décimas de su compañero de equipo. Recordemos que el piloto mallorquín está a 7 puntos de italiano en la general.
Y en la otra imagen del día la encontramos en el entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas, entrenando Benzema tras su imputación judicial y el apoyo incondicional expresado ayer por el presidente del club, Florentino Pérez. Rafa Benítez, el técnico, decide ahora, en función del estado anímico y físico del delantero, si juega el próximo domingo el encuentro estelar de esta jornada de liga entre el Sevilla y el Real Madrid.
Gracias, Alcalá. A las 12 y casi 5 minutos, una hora antes en Canarias, la información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
Qué alegría, más grande.
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Pantalones de algodón o vaqueros para mujer de Southern Cotton, antes 39,95 euros, ahora 29,95, solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés. La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Y 7 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Por fin es viernes, ¿eh? Que decía Donna Summer. Hoy es viernes 6 de noviembre y aquí estamos, como cada día. Entretenimiento puro y duro. Información, la que ustedes sintonizan cada jornada. Hoy hasta las 2:30, porque es viernes, ya lo saben, horita y media, para que a esa hora llegue todo el equipo del Espejo de la Diócesis con el padre Francisco Hernández. Mirando hacia el fin de semana, fíjense, curiosos los datos que nos deja un reciente estudio del CIS sobre el sentimiento de españolidad que tenemos en las diferentes comunidades autónomas. Según este estudio, el 56,4% de los canarios se sienten tan españoles como canarios, mientras que el 38,3% de los habitantes de este archipiélago atlántico se sienten únicamente canarios o más canarios que españoles. Por último, un 4,3% de los encuestados se siente únicamente español o más español que canario. Desde luego no hay mucha sorpresa en saber que los navarros, vascos y catalanes son los que menos españoles se sienten en nuestro país, y que castellanos y merleños son los que se sienten más cercanos a la españolidad. En cuanto a los canarios, estamos más o menos en la media, a pesar de la insularidad y de la lejanía geográfica con respecto a la España continental. Miren, desde mi punto de vista, bajo ningún concepto hay que perder nuestra identidad, porque somos canarios, sí, y tenemos una idiosincrasia y una manera de hablar, el castellano propios, que debemos cuidar y defender. A mí particularmente, por ejemplo, no me gusta nada ese canario que después de unos días en la península cambia el ustedes por el vosotros, porque lo que somos de aquí, los que somos de aquí, no debemos avergonzarnos de hablar como hablamos, ni de ser como somos. Dicho lo cual, y entramos en la cuestión de fondo, uno puede sentirse muy canario, muy gallego y muy catalán, y a la vez sentirse igualmente muy pero que muy español, porque son dos sentimientos perfectamente compatibles. La riqueza del Estado español es que aglutina un crisol de culturas tan dispares como la vasca y la andaluza, la gallega y la canaria, y solo juntos avanzaremos hacia un futuro mejor en el marco de una Europa que busca integrar y no disgregar, de una Europa que busca unión y no fragmentación. Felizmente el independentismo en esta tierra, en Canarias, se ciñe a una minoría que camina en la dirección contraria a los tiempos que marca este siglo XXI. Y esperamos que por el bien de los dueños de la soberanía nacional, ojo, que somos todos los españoles, la deriva secesionista de los catalanes quede eso en un recuerdo que no representa en modo alguno el interés general de todos. 11:09 de la mañana, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. que llega hasta ustedes gracias al trabajo de un montón de gente. Alberto Díaz, que ya está realizando, que es un as y que es el más rápido con las teclas y con el ordenador en la mano. Ratón también de por medio, ¿eh? Antonio Herrero, Aida Martínez, y hoy damos la cordial bienvenida a la reentre de Daniel Pinelo, que se incorpora al equipo de COPE Tenerife y de COPE Canarias. Y a mí me alegra un montón que tengamos a nuestro buen amigo Daniel por aquí. 11 y 9 minutos, como digo, esta es la mañana de COPE Tenerife que comienza con la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
COPE Tenerife. Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Seguimos hablando del helicóptero del SAR. Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Ya han encontrado la cabina, ¿no?
Así es, la actualidad pasa por esa última hora. Defensa ha confirmado el izado de la cabina del helicóptero del SAR. Ha accidentado. El mal tiempo ha provocado que se haya partido en tres partes. Los buques que han participado en esta operación se dirigen ya al puerto. Además, hablamos de esa intención de todas las formaciones políticas, menos del Partido Popular, de paralizar la ley de racionalización del sector público. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, asegura que esta ley supone desproteger a los más desfavorecidos.
Por ejemplo, casi 2 de cada 3 euros que se gastan en servicios sociales se hacen desde las comunidades autónomas. En Canarias, Baleares y los territorios forales es a la inversa, con lo cual esta ley afecta, y no digo afectaba, sino afecta, porque yo entiendo que esto es una maniobra puramente electoralista, afecta a los territorios donde verdaderamente va a haber un problema cuando se retiren esos servicios como servicios sociales declarados impropios.
Cambiamos de asunto. Los sindicatos ven con buenos ojos la inversión de 120 millones de euros en el aeropuerto de Tenerife Sur, porque es el aeródromo que lleva 37 años sin ninguna reforma de importancia. Rufino Acosta es miembro del comité de empresa.
Nunca, bueno, también tiene su explicación, porque se hizo muy rápido, tanto la pista como el edificio, por el problema que hubo de accidente de los rodeos, y se trabajó incluso muchos meses con 24 horas, ¿no? Pero bueno, pero también es verdad que llevan ya 37 años, fue en el 78 cuando se inauguró, y aunque se haya hecho muchas reformas e inversiones, nunca lo suficientes en mi punto de vista.
Y en clave de sucesos, un ciclista de 51 años de edad ha resultado herido de carácter menos grave al ser atropellado por el tranvía en La Laguna. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112.
Pues cuidadito con el tranvía cuando cruzamos la red del tranvía. 11 y 12 minutos con Canary Colchón, siempre actualizamos la información.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex Viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Dice ya un oyente por aquí en el 610-1080-11, ustedes hacen la radio con nosotros. ¿Ustedes se sienten más canarios, más españoles, lo mismo? O me gustaría saberlo, ¿eh? Si está, bueno, ha sido un recuento de urgencia, ¿verdad? A través del 610-1080-11. Si responde realmente esta encuesta del CIES a lo que ustedes realmente piensan. ¿De verdad creen que nos sentimos más canarios que españoles? ¿Más españoles que canarios? ¿O nos sentimos por igual canarios españoles? Dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. ¿Tiene acento en la primera E o en la segunda? Bueno, evidentemente lo tiene en la segunda. Saludos, Victorino, desde el Valle de la Otava. Es que aquí decimos tienen. Y buenísimos días, amigos. Pues buenísimos días a usted también desde el Valle de la Orotava. Aida Martínez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Echamos un vistacito a la prensa. Hoy con foto de portada en algunos casos para Alejandro Martínez y para su salida de Libertad Tenerife, ¿no?
Así es, porque deja el banquillo aurinegro, pues ha alegado que es por un problema médico temporal y al ver que el equipo no avanza. Otros titulares que leemos hoy en el periódico El Día: sin convenios se dilatan las carreteras. La consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario aseguró ayer en el Parlamento que con la actual financiación algunos trabajos ya iniciados no podrán concluirse hasta 2019. Ahí es nada, 4 años por delante. También leemos en Santa Cruz: Sanidad interviene en la plaga de las ratas en la calle El Perdón. Y otro de los titulares destacados es que en Canarias la criminalidad baja, pero hay más muertes violentas. Foto central, como decía anteriormente, se la dedican a Alejandro Martínez, que deja el banquillo de Iberostar Tenerife. En La Opinión de Tenerife podemos leer: el exjefe de producción de Radio Televisión Canaria investigado por extorsión. La juez indaga si Rubén Fontes chantajeó a ediles y alcaldes para que contrataran producciones a siete mares. Aconseja a Hacienda personarse contra García, en este caso contra Guillermo García, conocido también como Willy García.
García Checa, García Machiñena, aclaremos.
Sí.
Para que no haya confusiones. Está Guillermo García Saavedra y después está Guillermo García Checa, García Machiñena.
Y por otro lado, otro de los titulares que destaca hoy La Opinión es que la delincuencia se dispara en Santa Cruz en los primeros 9 meses del año. Los delitos y faltas se incrementan un 16% en la capital tinerfeña.
Ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Los datos yo creo que merecen una reflexión. Un 16% más de robos con violencia. ¿Ha aumentado la criminalidad? ¿Ustedes tienen la percepción de que Santa Cruz realmente sea un sitio poco seguro? Me han llamado mucho los datos, estos datos que ahora vamos a comentar los próximos minutos.
En el apartado económico leemos que el gobierno de Canarias acelera la implantación de 18 parques eólicos. Y la foto central se la dedican a Juan Carlos Heredia, también conocido como El Porrúo, que es el hombre más fuerte de España, que levantaba ayer 310 kilos y que, bueno, tuvimos en la mañana en Canarias con Mayer Trujillo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y la verdad es que es un punto el hombre, porque sí. Lo vamos, de todas formas, hemos decidido ponerlo como embajador del gofio porque dice que cuando está en Canarias y si puede, toma gofio antes de sus entrenamientos.
Muy bien. Bueno.
O sea que vemos ahí.
O sea que no hay nada mejor que el gofio, vamos, para estar fuerte, por
hombre,
lo menos.
Si levantó 2 bidones, sumaba los 310 kilos y toma leche con gofio, pues algo le hará ese gofio.
Desde luego que sí. Bueno, por y último, diario de avisos.
Por último, diario de avisos destaca que el número de robos con violencia se dispara en la capital tinerfeña. Los datos de los meses de verano confirman la oleada de criminalidad detectada entre abril y junio. En el apartado político, nos dicen que Canarias señalará 6 vertederos de los 24 bajo lupa de la Unión Europea. Y podemos leer además que Defensa achaca a una incidencia técnica el accidente del helicóptero. Foto central para Esposaldo, 120 empresas que participan hasta el lunes nos dicen la gran fiesta del descuento y que no hay que perderse para conseguir ya algo para Navidades.
Muy bien, es el vistazo que le echamos a la prensa cada día. Entran algunos mensajes por aquí en el 610-1080-11. Nos dice uno, bravo por tu comentario, Guillermo, yo soy muy canario y muy español. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, la canariedad por encima de todo, pero español también. Es que una cosa no es incompatible con la otra, ya lo decía yo antes. Hola, buenos días, Guillermo, yo me siento canario y chicharrera hasta los huesos. Buen día, pues también hay gente que se siente canaria y chicharrera, por supuesto, que lo de chicharrero también, ¿eh? Y lagunero, me dice Alberto Díaz. Y algún lagunero se dirá más de... Algunos de la punta, chicharrero no. Tú chicharrero te sientes, Alberto. Tú lagunero, muy bien. Bueno, otra va a seguir entrando mensajes por aquí. Dice, soy Teguestera tinerfeña, canaria, española, europea y ocupa de este mundo, que nos ha tocado y que tenemos que cuidar. Lo importante no es de dónde se es, sino cómo somos. Muy bien, también muy de acuerdo con esta amiga oyente que nos manda este mensaje. Otro mensaje, en Andalucía también se dice ustedes, lo de sentirse más canario será porque no han salido al archipiélago. Yo soy sevillana 100% y llevo 48 años fuera, a Madrid. La quiero con toda mi alma y he vivido en Las Palmas y ahora en Tenerife. Miren, yo he tenido la suerte de viajar por toda España con el Club Deportivo Tenerife. Y eso a mí me ha dado lo confieso, más allá del fútbol, un enriquecimiento personal. Porque hay tópicos en España. A mí ¿saben dónde mejor me han tratado a mí? Donde yo me he sentido con gente más hospitalera. En el País Vasco. En el País Vasco y en Cataluña también. Yo recuerdo que cada año que íbamos a Eibar, lo bien que nos trataban, la hospitalidad. Y miren que Eibar se puede identificar un pueblo pequeño, las rico tabernas, todo. No, miren, me han tratado estupendamente en Euskadi, de verdad, y en Cataluña, y en todos lados. Y me ha servido, y es mi experiencia personal, para darme cuenta que España, es lo que decía antes, es un conjunto, un crisol de culturas, de gente, y somos un país rico, coño, y hay que defenderlo, claro que sí. 11:18, con Manocar, siempre echamos un vistazo a las primeras páginas de los periódicos. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
¿De qué se está hablando en Twitter con Ecocan?
Con Ecocan y con Daniel Pinelo, que nos lo va a contar a partir de hoy. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, encantado de saludarte.
Igualmente. ¿De qué estábamos hablando hoy en Twitter, Daniel?
Pues hoy en Twitter es viernes, y sí, como es viernes, en Canarias se habla de la gala de Gran Hermano de ayer jueves.
Sí, eso suele ser habitual.
Sí, además es el primer trending topic de Twitter. Dice Alberto que comente un poquito Gran Hermano, no sé si la viste.
No sé si Raquel, nuestra compañera de deportes, que me ha demostrado que es una experta en Gran Hermano tremenda. Yo ya saben bien, 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 soy Gran Hermano. Yo es que si...
Yo me la voy a ahorrar.
Bueno, bueno. Hay muchos snob que ve Gran Hermano que después dice, ay no, yo no veo esas cosas. Bueno, pues yo veo Gran Hermano y no me avergüenzo. Vale, lo veo con sentido crítico. A veces me avergüenzo de determinados comportamientos, a veces me avergüenzo de algunos canarios que van a Gran Hermano, debo decirlo también. Pero bueno, si se ve con cierto sentido crítico.
¿Te has dado cuenta que los canarios que van a Gran Hermano siempre son los mismos? El mismo prototipo de canario.
Sí, este. Sí. Es verdad, claro, porque es el perfil que buscan, a lo mejor será por eso, cuando hacen estos castings, pero bueno, en fin. Cuéntame, venga, ¿de qué más hablamos,
además,
Daniel?
Además hay una curiosa iniciativa, un consultor de marketing online que se llama Joan Boluda,
¿sí?
Pues está haciendo un experimento en Twitter y dice que promete sortear 1.000 euros entre todos los usuarios de Twitter que publiquen un tuit con una serie de características. Eso sí, entre ellas, mencionarlo a él. Lo que no viene a ser, pues, viene a ser una técnica de marketing para promocionarse él personalmente.
Eso bueno. Te iba a decir, innovación en Twitter que se dice en esta...
Sí, sí, pero está entre los primeros puestos también hoy, así que bueno, le está dando efecto.
Pero buscar impacto en las redes sociales hoy es algo que busca mucho.
Exactamente.
Desde luego.
Y una muy curiosa, si me permites, el New York Times Trendy Topic en Canarias, en España, porque ha publicado un reportaje donde habla de la, además en portada, de la falta de libertad en la prensa española, a pesar de los rápidos cambios que dice que está experimentando el periodismo, sobre todo en Internet, y pone como ejemplo, además con foto de portada, a Pedro J. Ramírez, que sabes que se fue del diario El Mundo, bueno,
y ahora está haciendo una apuesta fuerte con el español,
exactamente.
Todo el sector, bueno, de prensa está un poco expectante a ver qué puede pasar con el español, efectivamente es la primera gran apuesta digital. Hay muchos digitales, pero no con la inversión ni con los medios.
18 millones de euros tenía.
Efectivamente, con una gran redacción similar a los que tienen los grandes periódicos de papel, y es una apuesta muy fuerte que si sale bien podría suponer un antes y un después en la prensa de este país. O sea, pero Jota se ha metido en un barco importante del que mucha gente está pendiente.
A ver cómo le sale.
Vamos a ver. Muy bien, gracias Daniel.
Nada, di Guillermo.
Con Ecocán siempre contamos. ¿De qué se habla en Twitter?
En Ecocam tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en la Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocamjardinería.com.
11:21, dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Yo no tengo la percepción de que Santa Cruz sea una ciudad insegura. Al contrario, está tan muerta que es difícil encontrarte hasta con un atacador, dice un oyente por aquí. Que no le falta a mi oyente, que no le escucho a José Manuel Bermúdez, porque no hay nada más que cabrea a Bermúdez que le digan que Santa Cruz es una ciudad muerta. Bueno, otro oyente que nos dice, el miércoles ponen en televisión 8 apellidos vascos, la pienso disfrutar, está buenísima, otra cultura en nuestra España querida. Besos, Monse. Buen fin de semana, Guillermo y equipo. Gracias, Monse, por estar ahí, como siempre. Otro oyente que nos dice, pues yo cuando veo algún programa de entretenimiento de la tele canaria me molesta que sean todos besándose en los... Sí. Bien, estoy de acuerdo con este oyente. Basándose en los tópicos de las islas y que nadie se moleste, por favor. Yo hay programas de la televisión canaria que siento vergüenza ajena. El otro día nuestro crítico de cine, Javier Suárez, hablaba de esta serie Aquí no se fía, que es, de verdad, o sea, vergonzante. Que estemos pagando todos los canarios series y productos de este tipo. Yo creo que el amigo Santi Negrín debería hacer una reflexión muy profunda de cuál debe ser la línea a seguir de la televisión canaria en los próximos tiempos. Ha habido una bajada de ser impresionante en televisión canaria. Una bajada muy importante. Han perdido el fútbol, que no nos engañemos. Es un tirón para el resto de la programación. Y ahora mismo, díganme ustedes, si ustedes ven algo aparte de los informativos, que eso no lo discuto, que siempre han sido unos informativos que han estado ahí nuevamente cuando pasa algo. Pero realmente... yo sé que Santi Negrín lo tiene muy complicado, si le han dejado un solar, tiene muy poco presupuesto para hasta que se cumpla el presupuesto de este año, pero Santiago, hay que tirar esto para adelante, porque han bajado el ser una barbaridad, y de verdad, hay programas de televisión canaria, que yo estoy de acuerdo con el estudiante, que dan vergüenza ajena. Yo no sé, Alberto, siguen emitiendo este de la gala que emitían antes. Yo es que, de verdad, yo alguna vez vi este de la gala haciendo zapping y era para salir corriendo en horario de presentación, para salir corriendo. Bueno, aquí no se fía, una auténtica basofia, me dice un oyente por aquí. Pues sí, yo vi 3 minutos, de verdad, y a los 3 minutos es que me dieron náuseas. Pero vi 3 minutos porque me lo dijo nuestro crítico de cine, con el que vamos a estar hoy, Javier Suárez. ¿Se acuerdan que hace dos semanas la puso a caldo esta serie? Me molesté en ver tres minutos y salí corriendo de la vergüenza que sentí de ver esa serie. Otro oyente que nos dice, acaba de bajar desde la Plaza de la Paz hasta la Plaza de España y Santa Cruz. Está muy sucia y muy rota. Que entre, que se entere Bermúdez, a ver si hace algo. Desde la Plaza de la Paz hasta la Plaza de España. Bueno, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice, no me dejan hacer el programa, pero yo lo celebro, que manden todos estos WhatsApp. Si tenéis toda la razón, TV aquí no se fía. Pues sí, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos decía sobre el periódico El Español. Bueno, el periódico El Español solo se puede leer por internet, sí, y discrepo que sea insegura Santa Cruz. Hay una tranquilidad y da hasta gusto pasear por aquí, las cosas como son. Es que esa es la percepción que yo tengo. Por eso me extrañan estos datos que he visto, y ahora vamos a entrar en diálogo ya con Zaida, no sé, ¿estamos pinchados a Zaida González? Pues mira, pues es que este oyente nos dice, a mí no me parece Santa Cruz una ciudad insegura, a mí sinceramente tampoco, yo no tengo esa percepción, por eso me extrañan estos datos. Vamos con esta entrevista del día entonces, de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Está escuchando, como digo, Zaida González, que es concejal de seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz. Zaida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿La concejal tiene esta percepción igual que yo, que Santa Cruz es una ciudad segura o no?
Por supuesto, Santa Cruz es una ciudad segura y los datos que se dan, aun siendo ciertos, son, vamos a ir explicando los datos.
Sí.
Los datos de delincuencia se emiten trimestralmente por el Ministerio del Interior,
sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Entonces son datos comparados del trimestre de 2014 comparado con el trimestre de 2015, ¿vale? Bien, pues los datos del trimestre pasado, que acabó en junio, eran peores que los datos de este trimestre, sí, con lo cual estamos mejorando. Entonces, la interpretación de los datos que se quiera dar, efectivamente, en la comparativa del 2014 al 2015, de enero a septiembre, hay un incremento en los delitos y faltas de un 15%,
sí,
pero si lo miras con que en el trimestre pasado ese incremento era del 21%, la situación es que vamos mejorando el nivel de seguridad.
Que hay menos. Como siempre, los datos, según se miren, se puede hacer una lectura.
Efectivamente, bueno, tiene...
Esto es como, como las elecciones, claro, como los EGM, o sea, hay de todo.
Exacto. Exacto. A final de año, los datos reales de los delitos anuales,
sí,
la realidad de dónde se va a ver si ha subido o ha bajado, es en el último trimestre.
Pero explícame, ahora, por ejemplo, el más llamativo es este 28,1% que al parecer que hacemos en robos con violencia.
Vale, en este trimestre.
Sí.
Eso supone una bajada, porque en el trimestre anterior teníamos un 36,7. Entonces, comparativamente, en este trimestre, aun habiendo un mayor número de robos con violencia que los que había en el 2014,
sí,
¿vale?, son menos que los que había en el pasado, en el trimestre pasado. Estamos reduciendo el
Zaida.
¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo perfectamente.
Ah, que se está reduciendo el índice. El porcentaje.
Sí, sí. Sí, no, sí, eso me ha quedado claro. La comparativa, hemos reducido el porcentaje. Pero, hombre, uno lo lee así y dice, oye, tenemos un 28,1% más de robos con violencia con respecto al año pasado, a pesar de la comparativa.
No, al trimestre.
Sí.
Entonces, pero claro, si te fijas, con que en el trimestre que llega a junio teníamos un 36,7, estábamos peor.
Sí, no.
Esos números, no me estoy...
Sí, no, sí, sí es una forma de verlo. Y repito, yo no sé, no tenemos la percepción, que están entrando mensajes por oyentes de aquí, por ejemplo, dice, soy un taxista de Santa Cruz y no me parece que hayan delitos como para asustarse, nos dice un oyente por aquí, ¿no?
Bueno, de cualquier manera, independientemente de los datos, que ya te digo, los datos...
Tampoco se trata de alarmar a la población, Zaida.
No, todo lo contrario, para nada, o sea, pero es que la interpretación de los datos que se quiera dar, o sea, efectivamente, estamos a septiembre, estamos un 28,1% superior a los datos que teníamos en los datos de enero a septiembre de 2014, efectivamente. Eso es una realidad, eso, los datos son ahí y se tienen que tomar y tenemos que trabajar para bajar eso. Mm. Pero lo cierto es que respecto del trimestre pasado hemos bajado. Entonces, la labor que hacen los policías locales, Policía Nacional y Guardia Civil, para mí es encomiable y están trabajando con una falta de personal que ahora cada administración tiene que intentar paliar en la medida de lo posible.
Sí.
Y eso, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz estamos sacando unas oposiciones, luego en cuanto acabe ese grupo de oposiciones vamos a intentar adelantar la siguiente convocatoria de oposiciones de policía para intentar volver a tener un número de policías locales apto para nuestra ciudad.
Claro, porque esa es la segunda parte contratante de la primera. Quiero decir, ¿tenemos medios para luchar y para seguir haciendo decrecer estos números?
Con los medios que tenemos, yo tengo que felicitar a nuestra policía local, porque con los medios que tenemos realmente hacen una labor encomiable. Que con más ayuda harán mejor el trabajo porque tendrán menos carga de trabajo, efectivamente. Pero sí es cierto que se están dejando la piel en la calle.
Uh-huh. ¿Hay algún punto más conflictivo dentro de la capital? ¿Se nos vienen zonas
no,
algunas?
Es una cuestión, no hay puntos más conflictivos que otros, es una cuestión de una sensación de seguridad. Si a ti te roban al lado, sientes que tu calle es insegura, pero no es ni más ni menos insegura, es realmente no hay ningún punto negro en la ciudad.
Uh-huh. O sea que no hay desde tu punto de vista, ninguna zona de la ciudad donde tengamos que ir con más cuidado que otra.
Hombre, a ver, hay zonas donde sabes que en la zona de cruceros, toda la Plaza de España y demás, pues no a lo mejor tú que eres canario, pero sí que los cruceristas tienen que tener más cuidado con los robos al descuido.
Sí.
Es un punto negro, bueno, hay que tener cuidado, pero no es un punto negro y se está trabajando en esa zona. Pero no tenemos zonas con una delincuencia implantada y estructurada. Eso aquí en Santa Cruz, por suerte, no existe. Uh-huh.
No, sí, repito, yo creo que nunca lo hemos tenido y yo creo que es la percepción de todos, ¿no? Que Santa Cruz es una ciudad segura en general, o sea, por eso un poco yo
hombre,
creo que...
Hombre, cierto es, pero dentro de su seguridad hay una cierta inseguridad como ciudad que es, y somos receptores de amigos de lo ajeno, como digo yo. Entonces, pues lógicamente, como ciudad que somos, tenemos que tener unas precauciones como... habitantes de una ciudad.
Está claro.
Pero sí, es cierto que estamos trabajando para que...
Te decía antes lo de los puntos más calientes, los puntos negros de la ciudad, porque, por ejemplo, he escuchado alguna vez al alcalde José Bermúdez insistir en que habría que poner cámaras de seguridad en el Parque García Sanabra y creo que no se ha podido hacer, ¿no?
Bueno, se está intentando, pero cierto es que por los datos, por suerte, los datos no hacen necesaria la instalación de las cámaras o la puesta en marcha de las cámaras. Y eso, es hasta positivo, ¿no? Mirándolo desde otra perspectiva.
Uh-huh. Bueno, sí, según se mire, ¿no? También queremos estar seguros.
Sí, claro, dice, no, vale, mayor seguridad, sí, cierto, pero para la mayor seguridad también prima el derecho a la intimidad. Entonces, claro, para que ese derecho se vulnere tiene que haber un índice muy alto. Y si no existe, pues cierto es que el derecho que prima es el derecho a la intimidad.
Muy bien. Pues Aida González, gracias por aclarar la situación a los oyentes de la cadena COPE, porque uno ve esto en la portada de hoy del periódico y se alarma, ¿no? Se asusta.
Me asusta hasta yo. Y cuando cogí los datos y los estudié comparativo con el trimestre anterior,
sí,
dije, bueno, sí, los datos, efectivamente, hay un 15% más que de este trimestre con respecto al 2014.
Nos decía uno... Digo que nos decía un oyente por aquí antes con humor, ¿eh? Yo creo que en tono de chiste que Santa Cruz dice que está tan muerta que no hay ni atracadores, pero bueno.
No, sí. Pero no es cierto. No
yo,
cierto
yo sé que a ustedes eso en el ayuntamiento no les gusta nada que le digan eso.
No, pero no, porque la realidad es que cada vez hay más actividad, sino que se lo diga a policía, protección civil, que cada vez tenemos más actos en la calle, más actividades en la calle, y eso supone una carga de trabajo superior a, por lo menos, al área en la que yo gestiono. Y me veo que, vamos, te puedo asegurar que la realidad de determinados fines de semana es que Santa Cruz no solo no está muerto, sino que tiene excesiva marcha.
Bueno, doy fe que desde el ayuntamiento se está haciendo un esfuerzo importante por hacer un montón de actividades en la calle, eso es evidente porque nos llega la información cada semana. Pero bueno, a uno también le gustaría que Santa Cruz tuviera un poquito más de oferta de ocio y de alguna cosita más. Pero bueno, tiempo al tiempo, todo llegará.
Hombre, pero siempre tiene que haber una relación con los vecinos que también sufren la constante actividad en las calles. Y también los vecinos que viven en el centro de Santa Cruz y en los alrededores tienen derecho también al descanso.
Hay que buscar un equilibrio, evidentemente.
Exactamente.
Muy bien, Saida, como siempre, muchas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, han seguido entrando por aquí. Y mensaje, Santa Cruz insegura, no me lo creo, que se dé una vuelta por Verónicas en Playa de las Américas para que veas inseguridad, pues sí, la verdad es que la Verónica siempre ha sido un punto histórico de inseguridad en nuestra isla. Otro oyente nos dice, sí es verdad que echo de menos más actos sociales y culturales en Santa Cruz, aunque con la llegada de las elecciones no nos aburriremos de actos socio mitineros, dice este oyente, electorales de los distintos partidos políticos. Un saludo a todo el equipo de COPE Tenerife. Gracias por estar ahí, amigo. Otro oyente que nos dice por aquí si Santa Cruz o no es una ciudad insegura, lo dirán las de denuncias que llegan a la policía. A mí me parece una ciudad maravillosa, segura y limpia, salvo por algunos dueños de perros que no recogen que lo que sus animalitos dejan en la calle. Señor, debería de tocar un poco más los bolsillos de esta gente para que se la piensen un poco. Pues sí, señor, estoy de acuerdo con esta oyente, que yo tengo mi perro, voy con mi bolsita, la recojo, y hombre, no muy agradable recogerla, pero tenemos que ser urbanos y pensar en los demás. Eso es fundamental. Otro oyente que nos dice por aquí, me encanta escucharte y no puedo estar más de acuerdo contigo. La autonómica necesita opiniones importantes como la tuya. Hombre, pues muchas gracias, amigo oyente, por este mensaje. Otro mensaje que nos dice por aquí, totalmente de acuerdo. Programas horrorosos en la televisión autonómica, nos dice un oyente. Bueno, hasta aquí, siguen escribiendo, ahora los leemos con tranquilidad. Bueno, la verdad es que queríamos hablar con Sergio González. Bueno, primero, es nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
Mi madre, ¿qué factura de agua?
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fuga. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Nos faltaba Sandro del día, hoy no está Maricruz Domínguez, caray, que la tenemos malita, pero le mandamos un beso muy fuerte desde aquí, así que yo les digo que el santoral que hoy celebra la Iglesia Católica, viernes 6 de noviembre, Santos Leonardo, Ático, Huinoco, si alguien alguien conoce que se llame Huinoco, yo le rogaría que me lo comentara. Severo y Felita de Milán, también es santa. Después, por ejemplo, a Leonardo Ruiz del Castillo, el director provincial de Cáritas, lo felicitamos en el día de hoy. Y cumpleaños Ethan Hawke, actor estadounidense de 45 años, Sally Field, también actriz, cumple 69 años, y Lamar Odom, más conocido por sus aventuras que por el baloncesto, 36 años, que cumple este hombre que está todavía ahí con las Kardashian, que escarbó de milagro. Bueno, vamos a completar la larga hoy introducción inicial, conociendo el tiempo que nos espera para las próximas horas. Lo hacemos en la Agencia Estatal de Meteorología con Carol Curado.
Buenos días. Este jueves alternarán los cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes, sobre todo en zonas del este y el oeste de la isla de Tenerife. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer, podrían subir pero poco. Y esperamos alcanzar 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz y Candelaria y 20 en La Laguna. Soplará viento del nordeste de entre 15 y 30 kilómetros por hora y será más intenso en las horas centrales en las costas norte de Anaga y en la costa sudeste. Será flojo con brisas en las costas del norte y del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:36, voy a hacer una primera pausita publicitaria y a vuelta de mensajes me voy con Escolástico Gil, el alcalde del Rosario, que están cabreados y que quieren pedir un nuevo centro de salud en La Esperanza. Atención, amigos oyentes de toda esa zona de la isla y todos, por supuesto, que continuamos en directo de inmediato.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922 20 54 74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales que mira por tus ojos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Tacos San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte.
Usted tiene derecho a la calidad, buen servicio y garantía total a un precio justo. Cerrajería y Construcciones Metálicas Sercasa lo avala a través de sus certificados de calidad europea. Compruebe lo que le decimos y siempre será cliente de Sercasa Cerrajería y Construcciones Metálicas, poseedora del certificado de calidad ética europea.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Ven a Archi Auto Ford en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Fuimos los primeros y ahora somos los mejores. Vuelve Exposaldo, con mejores ofertas, artículos de temporada y novedades como la zona especial de hogar y el mercado de coches y motos de ocasión. Ven y descubre el cambio, del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Ah, y la entrada a solo un euro.
Restaurante La Charca, 22 años ofreciendo la mejor carne del país a la brasa y el mejor pescado fresco. Tenemos parking gratuito y terraza para fumadores, abierto de martes a domingo, de 12 a 12, en horario ininterrumpido, lunes hasta las 5. Restaurante La Charca, en La Sevillana, María Jiménez, 922-59-77-65.
La mayor cadena de tiendas de muebles de Canarias. Euromueble, fantástico sofá de tres plazas con cheslón arcón, respaldos reclinables, asientos deslizantes y puff a juego por solo 359 euros. Euromueble, visita nuestra web euromueble.es. Euromueble, la calidad al mejor precio.
La pérdida de audición es un problema que afecta a muchas personas. Amplifon La Laguna es un centro especializado en la detección, corrección y tratamiento de los problemas auditivos. Revisamos su audición gratuitamente y le ofrecemos una prueba de audífono gratis durante 30 días. Amplifon, calle Viana 27, La Laguna, 922-63-18-16. Lo natural es oír bien.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como el queso Gouda en barra, Granja Flor a 3,56 euros el kilo o el filete de primera A de añejo a 7,95 euros el kilo y más de 5.000 artículos al 3x2.
Hola, quería saber más sobre la oferta de otoño del servicio de inspección SEAT.
Claro.
Y también quería saber si tengo que sacar ya el edredón gordo.
Eso no lo tengo tan claro.
Pregúntanos lo que quieras, pero sobre tu coche, porque nadie como SEAT para cuidar de tu SEAT. Disfruta del servicio de inspección con cambio de aceite y filtro para coches de más de 5 años por 99 euros y te regalamos una hora de mano de obra para tu próxima visita. Consulta condiciones en SEAT.es.
Motor 7 Islas, tu servicio oficial SEAT en Santa Cruz, Edificio Coanza o en Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:41, miren, si hacemos una rápida encuesta de lo que le preocupa a la gente, aparte de que están aquí con el tema de la teleautonómica, que ahora leo los WhatsApp que han entrado, podríamos hablar de empleo, de educación y de sanidad, sobre todo. Por eso cada vez que surge un tema de esto de sanidad, recordarán que en su día tratamos el tema del Centro de Salud de la Cuesta, a mí me interesa mucho, y creo que ustedes también, por extensión, tocar los temas, ¿no? Cuando hablamos de sanidad, hablamos de grandes hospitales, efectivamente, pero también hablamos de centros de atención primaria. Ese centro de salud en el que usted, en su población, tiene el primer contacto con la sanidad pública, con la seguridad social. Y están en la esperanza, en el municipio de Rosario, cabreados con toda la razón del mundo, y el alcalde está cabreado con toda la razón del mundo, porque se reclama un nuevo centro de salud ante el deterioro del actual, y en los presupuestos para el próximo año no aparece ninguna partida. Hablo de presupuestos regionales. Me está escuchando el alcalde de Rosario, Escolástico Gil. Escolástico, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo he explicado más o menos bien o no?
Pues sí, exacto. Yo la información que tengo sobre los presupuestos es lo que los responsables de San Benito, que son los que llevan la zona del centro periférico de La Esperanza, pues nos comunicaron el día 28 de octubre de este año, y automáticamente solicité una reunión con el consejero regional de Sanidad, sí, que todavía no me ha contestado, pero lo que sí está claro es que desde enero del 2012 el Ayuntamiento de Rosario adquirió unos terrenos por valor de 179.000 euros que puso a disposición del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Economía y Hacienda, sí, para que se llevase a cabo las nuevas instalaciones del Centro Periférico de La Esperanza, sí, el Centro de Salud, ¿no? Que lo que ocurre
es... Me cuenta que el actual, por ejemplo, es que no tiene ni ascensor, por decir algo, ¿no?
Sí, bueno, ayer nos explicaba una sanitaria que, bueno, que tenían que las personas mayores o con movilidad reducida tenían que bajar ellas y atenderlos en especie de habitáculo que tienen de urgencias, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de que...
Claro, porque centro... ¿quién visita, perdona, Escolástico, quién visita un centro de salud? Pues una persona mayor, con dificultades de movilidad, que puede ir hasta con muletas, que puede ir en silla de ruedas. Y la verdad es que no tenemos ni un ascensor, hay una escalera y punto.
No, una escalera, como se ve en el medio de comunicación que lo publica, y bueno, y en esa circunstancia, ¿no?
Yo veo la foto del día aquí, justamente.
Exacto, ¿sí? Es una construcción de 1988, que en aquel momento cumplió con su cometido,
sí.
Que estaban allí en la parte alta los servicios sociales. Bueno, son edificaciones de otro tiempo que ya están obsoletas. Y bueno, también los responsables del centro de San Benito, que son los que llevan este centro, como decía anteriormente, pues me solicitaron acondicionar aquello, y es lo que hemos hecho, ¿no? Pues estamos, lo que podemos hacer, pues lavar la cara, pintar, podar, limpiar las hojas de los techos porque se están inundando el techo y los baños y tal. Entonces, se está llegando a una situación ya límite, y merece ya el Rosario, La Esperanza en este caso, ya un centro de salud, porque lo más cerca que tenemos es San Benito, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues esto es lo que hay, y lo que estamos solicitando es... que se pongan al día ya con el municipio después de que hizo el esfuerzo. Un municipio como el Rosario, que en el año 2011, que fue cuando se compró, hace ese esfuerzo económico y paga 170.000 euros, que lo ponen en manos de la Consejería de Economía y Hacienda para que Sanidad ejecute las obras de ese nuevo centro, y a estas alturas ni siquiera tenemos perspectivas de que se haga. O eso es lo que nos trasladaron los técnicos que nos comentaron que en infraestructura les habían dicho que ese centro no estaba previsto. Y lo que queremos saber ya es que el consejero nos diga qué pasa con esto,
sí.
Cuándo está previsto realizarse y qué ha pasado todo este tiempo, ¿no?
Pero no hay manera de que le reciba al consejero, por lo que veo.
Bueno, nosotros estamos esperando, porque automáticamente enterarme que eso que era así y que de infraestructuras de sanidad les decían que eso no estaba previsto, automáticamente mi secretaria pidió una reunión con el consejero de sanidad, que espero que me reciba, por supuesto.
Muy bien. Pues Escolástico, nos vas contando a ver qué pasa con este asunto, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte y mucha suerte en el empeño.
Gracias, buenos
gracias.
Días.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Bueno, nos van entrando por aquí mensajes. Uno dice, hola Guillermo, sobre el tema de la televisión canaria se debería denunciar con más frecuencia. Es vergonzoso que el dinero lo utilicen en este juguete de Paulino y se quejen de no tener el dinero para sanidad. Bueno, cada uno ve la película como quiere. Buenos días, me gusta que se comente lo de ser canario español, y estoy de acuerdo con tu comentario. Más que eso, sentirse orgulloso de que en tu país tengamos tantas idiosincrasias y tantos paisajes y cultura. Mi país, que es el de todos, espero. Otro oyente nos dice por aquí, vamos a ver, otro mensaje un poquito largo. Me parece muy bien lo de los profesores, que se esfuercen más. Yo he pasado a tener que pagarle a mis hijos clases particulares porque dichos profesores les decían que se buscar la vida, gracias a Dios. Uno terminó la carrera y la otra la está haciendo también. Me refiero a los profesores universitarios. Enhorabuena por tu programa. Bueno, me quedan 14 para las 12 del mediodía. Vamos, como siempre, a hablar de cine. Bueno, tenemos espacio de cine adictos al espectáculo con Javier Suárez. Me dicen que estamos arreglando la conexión con los estudios de COPE Gran Canaria. Me dice otro oyente por aquí, la consejera de Obras Públicas se llama Onelia Chacón, Ornella Chacón, nos dice otro oyente por aquí. Es hija del fallecido Ildefonso Chacón, destacado político de Fuerteventura. Un saludo, pues no lo sé, lo pregunto por aquí de inmediato, que no quiero meter la pata. En cualquier caso es Ornella Chacón, la consejera de Obras Públicas. Bueno, no sé si tenemos a Javier Suárez por ahí, que hoy tenemos estreno James Bond, ¿eh? Tenemos que hablar hoy de Spectre, la última película de James Bond. Ya Javier hace algunas semanas recordarán que hablaba de esa serie de Aquí no se fía, que hemos estado hablando del asunto. Ya está Javier. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. No está Javier. Bueno, ¿qué pasa con Javier hoy? Ah, bueno, pues nada, pues se habrá ido con James Bond. A ver qué tenemos que hablar de James Bond hoy, de Spectre, de ese estreno que vamos a tener hoy, como digo, en los cines de toda España, con la última película de 007 de James Bond, y es el gran estreno del fin de semana. Ahora sí, saludo a Javier Suárez. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
Yo estupendamente, ¿y tú?
Yo bien, se ve que había algún problema técnico porque no escuchaba absolutamente nada.
Pues solucionado, porque ya te escuchamos perfectamente, Javier.
¿Y por dónde vamos? Porque estoy perdido.
No, pues... Por donde tú me digas, que hoy hay que hablar de 007 y de Yemón, ¿no?
Ya empezamos.
Estaba con comentando yo, es que hemos tenido una polémica al principio del programa, estábamos hablando de la aprobación de la teleautonómica y la gente...
¿De qué?
Con lo de la serie de Aquino Sofía y la gente, vamos, se acuerda de estos comentarios de hace dos semanas, porque no ha gustado nada esa serie la gente aquí.
La gente es muy inteligente, sí. Y decir programación y televisión autonómica canaria junto a una misma frase habría mucho que debatir.
Sí, tendríamos que dedicarle una hora a eso.
Sí, ¿una hora? Tenemos para hablar seriamente al respecto. Y fíjate que hoy hay una reunión en Tenerife sobre el clúster audiovisual, que se están quejando de que si a la tele le han quitado 3 millones de euros menos
para... De todas formas, yo espero que Santiago Negrín esto lo enderece, espero, cuando se acabe este ejercicio presupuestario y pueda hacer otras cosas, porque... Pero bueno, en fin,
veremos,
lo dejamos para otro día. Vamos a hablar de 007 James Bond, ¿te parece, sí, Javier?
Mira, empezamos con el corto. A ver, como vamos a ir muy rápido,
sí.
Yo lo primero que quiero decirle a todos los oyentes es que les recomiendo que recuperen dos de las tres películas de Daniel Craig para ver esta tercera. Empezamos con Casino Royale, pon 15 segunditos nada más, y si quieres saltamos con Spectre otros 15 segundos antes de hablar de... con Skyfall antes de hablar de Spectre.
Se necesita dos.
¿Cómo murió?
¿Su contacto? No muy bien.
No se preocupe, el segundo es más...
Sí.
Este fue el Casino Royale con Daniel Craig y esta era Skyfall.
¿Cuánto sabe del miedo?
Todo y más.
No como ese. No como él.
Mírate, persiguiendo espías. Inglaterra, el imperio. El MI6.
Bueno, y que nos llega Spectre, que es la tercera con Daniel Craig. La cuarta.
Ves que no puse nada de Quantum of Solace, porque sí. Para mí Quantum of Solace no es que sea la peor película de 007 con Daniel Craig, sino que está en mi top 5 de las peores películas de 007 de la saga. O sea, es una película tremendamente olvidable. Y ayer me hice sesión doble.
Sí.
Guillermo, ayer a las 8:30, 9:45 de la noche, en cuanto mi hija se durmió, le dije a mi mujer, hoy no toca serie de televisión, hoy no tocan películas sueltas, hoy toca disfrutar de Daniel Craig. Y importa porque vamos a ver la relación que él va a tener en esta tercera con Ralph Fiennes, su nuevo jefe.
Sí.
Recordemos que en Skyfall...
Se dejaba planteado en la última película, ¿no?
Claro, M moría en Skyfall.
Sí, sí, sí. M que era Judi Dench, ¿no?
Judi Dench, ella muere en Skyfall. Vemos la creación de Daniel Craig como personaje de 007 desde un principio hasta el final, como desde antes de ser agente doble cero, porque no había matado todavía, necesitaba matar a dos personas para ser doble cero.
Sí.
Cómo se enamora por primera vez en toda la historia de la saga, cómo muere su enamorada y cómo en la segunda se enfrenta a un malvado de la talla de Javier Bardem. ¿Qué nos vamos a encontrar con Spectre? En este momento no te lo sé decir, porque yo tampoco la he podido ver. Me toca verla esta noche, además, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, un pase especial organizado por Heineken, por nuestros amigos de Heineken, en el cual estoy invitado, y la veré esta noche. Me está diciendo Julio, nuestro técnico, que él también quiere ir, y yo le digo, sí. Julio, te toca fútbol, te toca Las Palmas esta noche a la hora de Spectre. Y la semana que viene comentaremos todavía más, porque Spectre, sin duda ninguna, va a ser el gran título durante las próximas tres semanas en
Yo te voy a ser sincero, yo siempre he sido muy fan de 007.
Tienes mucho aspecto tú, yo te veo, sí, te veo el papel.
Sí, de agilidad sobre todo.
Sí.
pero también es verdad que yo entiendo que hay que darle a actualizar el personaje y tal, pero yo como los MIQ de toda la vida, ¿sabes? No sé, no he vuelto yo a encontrar ninguno.
No, son diferentes, a mí es que...
Sí, pues es completamente diferente el perfil que le dan al personaje, ¿no?
Exactamente, pero a mí me gusta mucho Daniel Craig. Esta es teóricamente su última película, sí. Daniel Craig ante echando pestes y diciendo que no quiere volver más, que prefiere cortarse las venas antes de volver a hacer 007 y cosas de esas, que obviamente también exagera bastante para salir en las noticias, porque son titulares y que todos los medios de comunicación se hacen eco. Y yo tengo muchísimas ganas, una película de 2 horas y media, dirigida también por Sam Mendes, la canción de Sam Smith, y hablaremos la semana que viene más largo y tendido sobre lo que nos vamos a encontrar.
Chica Bond este año, Mónica Bellucci era.
Mónica Bellucci, sí. Era Chica Bond de este, sí, año, sí. Qué pedazo de Chica Bond.
Uh-huh. Un poquito mayor que las otras más jóvenes, ¿no?
Empecemos.
Combustible, ¿no?
Ya quisieran algunas jóvenes tener la mitad de glamour, belleza, sexualidad, sex appeal y saber estar delante de una pantalla que tiene Mónica Bellucci.
Lo que más me gusta, dice el oyente por aquí, de las películas de James Bond, es que nunca se despeina, efectivamente. Él puede ser un defensor.
¿Cómo? Falso. Falso.
¿Quién, no se despe... ¿Quién se despeinaba? Bueno, a ver, el tupé de Sin Connery no se despeinaba nunca.
En Casino Royale se despeinó más de una vez. Me di cuenta, es que le digo a este oyente que ayer viendo la película con mi mujer en casa salió este comentario de, dice mi mujer, mira, es la primera vez que lo veo despeinado. Y digo, pues, es verdad, o sea, es verdad, este oyente ha estado muy avispado y yo si no hubiera visto ayer Casino Royale también hubiera dicho lo mismo.
Bueno, escuchamos un poquito del tráiler, ¿te parece?
Escuchamos un poquito
de Spectre. Venga, Spectre, la última película de James Bond.
Esa organización, ¿sabes cómo se llama?
Se llama Spectre.
Mira a tu alrededor, James. Todo aquello en lo que has creído ya no existe.
Esto de Spectre, Javier, y es que no me acuerdo el nombre ahora del actor. Este actor creo que ha estado con Tarantino, el malo de la película.
Christopher Waltz.
Christopher Waltz. Uh-huh. Con su gato y tal, es una vuelta un poco retro a la Spectre de las primeras películas de...
Claro,
de
es, la organización, es la organización. Sí, sí. De Spectre se ha hablado en algunas películas, pero nunca se la ha visto por dentro.
Sí.
Y aquí vamos a ver la organización Spectre por dentro. Uh-huh. Tengo muchísima ganas.
Sí, sí, claro que sí.
2 horas y media de película, este me toca estar sentado.
Bueno, ya, pues... para bien, hombre, para bien.
Para bien. O sea, ya bienvenido sea.
Bueno, vamos con más estrenos aparte de James Bond, ¿qué te parece?
Mira, y como vamos a ir muy pillados de tiempo, sí. Vamos a irnos olvidando de los trailers porque me interesa comentarte algunas cositas. El segundo, la segunda gran estreno es Sinister 2. Esta es una continuación de una película de terror, Sinister, que fue protagonizada por Ethan Hawke ya hace 4 años. Y lo que le puedo decir a nuestros oyentes es que si quieren ver una buena película de terror, recuperen la primera parte y olviden completamente este bodrio absoluto y total que es esta segunda parte.
¿No? O sea que no la recomendamos demasiado entonces, por lo que veo.
¿Cómo? ¿Me has escuchado?
Perfectamente.
O sea, cuando hay que meterle, yo le meto. O sea, no perdamos el tiempo.
Siguiente estreno. Hombre, si digo que es una película ganadora de la Palma de Oro del último Festival de Cannes.
Y que tuve la oportunidad de ver ayer. Y
sí. Dipang, ¿lo pronuncio bien?
Dipang, sí. Mm. Es una película tremendamente interesante, pero tremendamente interesante. Salvo esos 10 últimos finales que para mí son demasiado complacientes. Me hubiera gustado que siguieran la línea dura que llevaba la historia. Es lo que para mí le hace bajar de un 9 que lo hubiera dado a un 6 o un 7 quizás que le doy. Pero desde luego ver la película ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes siempre es un gran motivo para ir a las salas de cine.
Oye, tengo 2 mensajes para ti. Uno más en tono de humor, que ahora lo leeré, pero uno más serio que nos pregunta por la película La Verdad, de Robert Redford. ¿Qué opina el crítico de esta película? Me dicen.
Lo comentamos la semana pasada, sí, una película que a mí me está a la altura, para mí, de grandes títulos sobre periodismo, como Todos los hombres del presidente, o como Buenas noches o Buena suerte, o como Network. Para mí es una película donde Robert Redford y ahí se me acaba de ir el nombre de ella, Kate Blanchett, están enormes. Me interesa muchísimo la historia, cómo los medios de comunicación descubren una noticia, unos periodistas, y las presiones para que no las publique, sí, y las consecuencias cuando ellos deciden ir para adelante con lo que han encontrado. Es un thriller apasionante y a mí me gustó muchísimo la película. De hecho, hay personas a que le encantan como a mí y personas a las que le gusta, pero no he encontrado a nadie a la que no le haya gustado.
Por cierto, hablando de películas que hablamos la semana pasada, todo el mundo que ha visto Truman me ha dicho que le ha encantado, ¿eh?
¿Será?
Que me la ponías muy bien el otro día.
¿Será que uno, sí, uno sí, de vez en cuando se equivoca y acierta con la película?
No, la verdad que todo el mundo me ha dicho que es preciosa la película.
Es una maravilla. Yo ya la he visto 2 veces y las 2 veces he salido llorando.
¿Y tú cuántas películas te ves a la semana, Javier? ¿A cuántas, no?
Unas 14, 15 películas, si sumamos a lo mejor series de televisión.
¿Y tienes tiempo para ver series de televisión también?
Claro, que muchas veces estoy escribiendo, o sea que también dedico a escribir y vas escribiendo, pues viendo, y las noches son sagradas. A partir de las 9 de la noche hasta las 12 o la 1, ahí te da tiempo pues de ver 2 episodios de serie de televisión o 2 películas como anoche y demás, pero bueno.
Bueno, último estreno que vamos a destacar de hoy, Una pastelería en Tokio.
Sí, la última película de Naomi Kasabe, y quizás la película más asequible al gran público de esta gran directora, de este gran director oriental. Una película que sobre todo trata sobre la sensibilidad. Aquí es un pastelero, una familia que es pastelera, que no tiene mucho éxito con su pastelería, van sobreviviendo, y una señora mayor un día se acerca, prueba uno de los dulces y dice, ay, pues yo tengo una receta para este dulce que es maravillosa. El cocinero, el pastelero, no le hace mucho caso, y la hija prueba el dulce y se queda enamorada. Lo prueba el pastelero y reconoce que es mucho mejor que el suyo, la trae para que le enseñe el truco, y bueno, la pastelería despega por todos los altos, pero hay una historia detrás de esa mujer y detrás de esa familia que el pastelero desconocía. Una cinta muy bonita.
La clave de que esta sección de cine está gustando y Javier Suárez está gustando aquí en Copeterife es que nos entra un montón de mensajes cada vez que está. Javier, dice un oyente por aquí, ¿le podría preguntar a Javier por la oferta cinematográfica de Netflix, aparte de las series? ¿Vale la pena?
A ver, como títulos originales...
Para el que no lo sepa, Netflix, plataforma que acaba de llegar a España, que se distribuye pues a través de aplicaciones para Smart TV, para televisiones inteligentes, para Internet, etcétera.
Es el
futuro, o sea,
sí, el presente.
Está aquí, el presente. Exacto.
A ver, para mí, Beasts of No Nation, que es una película que... Es que ellos solo han producido una película. Solo tienen, igual que en series sí tienen mucho contenido, en cine solo han producido una película que es Beasts of No Nation. Pero ojo, que lo siguiente de Brad Pitt y lo siguiente de grandes estrellas también van de la mano de Netflix. Su catálogo actual televisivamente, de cine en televisión, al igual que el de series, no es muy completo, pero es que por 8 euros al mes
es barato,
muy barato, es muy sobrado, y ellos en todo.
Sí, pero quiero decir, las películas que hay en Netflix son de producción de ellos, o hay otro catálogo que
no
es de producción.
No, ellos solo tienen una película producida por ellos, solo una, es que son películas las que tenemos en Netflix que podemos encontrar en Movistar Televisión, en Orange o en Wacky, no tienen un contenido original, pero yo sí creo que es una plataforma para tener en casa. Me repito, es que son 8 euros por un aparato, 10 euros por dos, que eso no lo gastamos en tontería, nadie se hace pobre ni se hace rico por 10 euros al mes, y tienen una tal variedad de contenido y una facilidad para acceder a ellos. Yo estoy viendo muchísimo de Netflix, ya me he zampado una serie entera como Daredevil, estoy enganchado a Narcos, o sea, yo les recomiendo a este oyente que se suscriba, además tiene un mes gratis, por lo cual puede mirar, probar, y si no le interesa, pues no ha pagado nada.
El mensaje con humor que te decía antes, dice, una pregunta para Javier Suárez, ¿se irá de copas esta noche con Juan Francisco Cruz, locutor de Cope Gran Canaria, después de la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas? Un oyente que nos ha mandado este WhatsApp.
Dile que yo con Juan Francisco he encantado de irme de copa siempre, igual que contigo y con cualquiera, y con los oyentes aún más, pero Juan Fraud está en el fútbol y yo estoy en el cine, y yo no cambio el fútbol por el cine. Eso sí, que este fin de semana, por Dios, ganen Las Palmas el Tenerife, gane el Canarias, un abrazo muy grande al entrenador del Canarias, y permíteme, we are with you.
Sí, señor, también. Con Kyle Courage. Dice otro oyente, dice, último mensaje rápido que leo, cuando un crítico de cine dice que una